Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Estamos en Iglesia de Cristo Elim, aquí en la ciudad de Covina. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de nuestra programación y, por supuesto, bienvenidos sean a nuestra transmisión global. Saludos hasta Guinea Ecuatorial. Saludos allá hasta Nigeria y Mali. También allá en África hay pueblo que habla español y que escucha el imfm.com y que también se ha suscrito a el canal de YouTube donde estamos transmitiendo la palabra del Señor. Hoy estaremos viendo la puerta fructífera de Efraín y yo quiero invitarle por favor a que abra su corazón juntamente con las escrituras en el capítulo número 12 de Nehemías, y después de darle la cordial bienvenida, le queremos presentar el tema del día de hoy para que usted pueda analizar el trayecto que ha sido conducido por el Espíritu Santo. Aunque estamos en la restauración de las puertas de Jerusalén, que son figuras del alma, nos adelantamos en el tiempo y nos vamos a ir a la dedicación de los muros para dar a nuestra alma un panorama de lo que será vivir una vida sobreabundante y no una vida en modo de sobrevivir. Note que la expresión fructífera nos habla de dar fruto. Vimos nosotros en la lección pasada la puerta de enlace que era Efraín. Ahora, en el mismo segmento, el Espíritu Santo nos habla de que Efraín significa fecundo o fructífero, lo cual quiere decir que esta puerta de restauración es para llevar fruto. Nosotros hemos sido llamados para restaurar las puertas. Acuérdense que la condición que encontró Nehemías a Jerusalén era de desastre. No solamente cuando él llegó físicamente, pero cuando él lo supo por las noticias que le trajeron, dice que su corazón se entristeció. Que cuando fue a trabajar, su jefe lo notó y le dijo: esa tristeza no es más tristeza que de tu alma. ¿Por qué razón estás triste? Porque el copero del rey era su asignación, era su empleo, proveer al rey el mejor vino, pero también probarlo por si acaso alguien quería o intentaba asesinarlo. Antes de tomar el rey la copa, la tomaba el copero. Esperaba un par de segundos para ver si caía. Y si no caía, quiere decir que lo podía tomar. Levante su mano y diga: Cristo tomó vino por nosotros, para que nosotros no muriéramos. Él murió por nosotros. Ahora era prohibido tristeza en el semblante del copero. Y ahora llega Nehemías al rey y dice: en realidad la tristeza que has notado es porque la ciudad amada, la santa ciudad, está destruida. Esa era la condición de nuestra alma, en destrucción, en desorden. Estábamos vacíos y el Espíritu Santo nos dio una asignación. Diga conmigo, por favor, restauración. Ahora estamos en la penúltima puerta, que es la puerta llamada de Efraín. Hemos estado en el capítulo 3, pero nos adelantamos al capítulo 12, porque aquí quiero que usted vea, en inglés le llaman preview, un adelanto. Ese panorama es para que su alma se alegre, para que su alma se fortalezca, para que en medio de la prueba, de la lucha y de la situación difícil que a veces vivimos, podamos ser animados, podamos ser consolados, podamos ser edificados. Y quiero decirte que tu nombre no solamente está inscrito en el libro de la vida, sino que tu nombre aparece también grabado en las palmas de la mano del Señor. Levante sus manos y dígale: gracias, Padre, porque siempre mi nombre está presente delante de ti. Cuando Él ve sus manos, ve a Efraín. Cuando Él te ve a ti, ve tu nombre. Y su nombre está aquí, en la palma. Ha habido una experiencia difícil en esta instancia, y esta nos llama la atención que los muros, las murallas, otra versión le llama las paredes, fueron reedificadas. Ahora, note la expresión capítulo 12, verso 31. Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé dos grandes coros. Hizo dos grupos. Diga conmigo, por favor, primer grupo. Una vez más, primer grupo a la derecha. Y el segundo grupo a la izquierda. Estaba trabajando en la restauración Esdras y Nehemías. Hoy trabaja para nuestra restauración, diga conmigo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora, note que los muros fueron restaurados, porque era importante, además de los cimientos, los muros, las puertas, parte importante, dije, ¿verdad? Importantísimo, agrego, de lo que es una ciudad. Mi alma es importante, porque de tal manera me amó el Padre que envió a su único hijo a morir por mí. Quiere decir que yo soy importante para el Señor. El pueblo de Israel es importante para el Señor. La iglesia es importante para el Señor. Y oiga lo que acontece. Dios a Israel hizo que las aguas fueran como un muro de contención para pasar el Mar Rojo. Un muro de contención hizo de las aguas, a la izquierda y a la derecha. Esas aguas no se podían cerrar. Estaban deteniendo litros y galones de agua. Lo sobrenatural era de que el Señor tomó a esas aguas líquidas y las hizo sólidas, construyó un muro de contención y el pueblo pasó. También la escritura nos habla de David a la casa de Abigail, fue como una valla de protección en contra de los maleantes, de los ladrones, de los asaltadores. Dios para Israel, David para Abigail. Claro que Nabal dice que tenía un corazón endurecido, parecía un hijo de Belial. Porque David estaba protegiendo un ganado ajeno y construyó un vallado de protección. Israel, muro de contención. David ahora una valla de protección en contra de los maleantes. Nadie robará ninguna oveja. Por eso cuando él necesitaba de alimentos, llegó un grupo a solicitar. Sin embargo, el hombre dijo: ¿quién es David para que yo le dé forraje? ¿Quién es David para que yo le dé de mis ovejas? Y David sacó la espada y dijo: a este tipo no le voy a dejar heredero, a este tipo lo mataré. Abigail dijo: no, mi señor, no hagas eso. ¿Para qué te vas a manchar tus manos de sangre? Este tipo no entiende, pero tú llegarás a ser rey de Israel. Y este antecedente será algo en contra tuya. No le tomes en cuenta. Aquí te traje no solamente la comida para el día de hoy, sino que te traje también para que tengas guardado. Te traje leche, queso, crema. Te traje todo lo que necesites en semilla. Pero por favor, detén tu espada. Ya estaba la valla de protección. Regresa Abigail y el esposo le dice: ¿de dónde has venido? Si supieras lo que te has librado ahorita. David pensaba matarte. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo que lo pensara dos veces. ¿Y qué fue lo que le dio? Un ataque cardíaco. Su corazón se le puso de piedra y ahí inmediatamente murió. Ahora, también dice la palabra que el Espíritu trae paz a las murallas de Jerusalén. Levante sus manos y diga: haya paz sobre los muros de Jerusalén. Sea prosperado usted que ora por Israel. Muchos enemigos hay alrededor de Israel, no solamente el Israel nacional, pero el Israel espiritual también. En medio de guerras y situaciones adversas. Eso solamente es la introducción de lo que veremos. Ahora note que según la coordinación que tenía Nehemías, hizo subir entonces a los jefes de Judá sobre la muralla y formó dos coros. Y esos dos coros dice que eran de acción de gracias. Traían símbolos, arpas, liras, entonaban himnos, cantos espirituales, salmos. ¿Qué hay, hermanos, cuando nos reunimos? Cuando nos reunimos tiene que haber alabanza y adoración al único Dios verdadero. Usted sabe que Cristo pagó el precio para oírnos adorar al Padre. Usted no tiene por qué pagar precio por oír a cantar a alguien, porque ya alguien pagó el precio por oírlo cantar a usted. Haga de su corazón un alabastro, haga un frasco de un perfume que pueda subir a la presencia de Dios y cuando Él respire, respire adoración. Que usted pueda derramarse delante de Dios. Si hay acción de gracias, que nadie le quite la gratitud que trajo en su corazón. Si aprendió a tocar el címbalo, que sería en este caso la percusión, si aprendió el pandero, el shofar, la trompeta, el arpa, la lira, todos los instrumentos, más hay algo que se añade, todo lo que respira, por favor diga, eso, todo lo que respira, una vez más, todo lo que respira. Entonces, amén, 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 amén. Pueblo de Dios. Ahí pusimos un shofar entonado allá en los muros. Sin embargo, notamos que un grupo iba a ir a la derecha y el segundo grupo iba a ir hacia la izquierda. Notemos en el verso 31. Y al formar dos grandes coros, el primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla hacia la puerta del muladar. ¿Hacia dónde? Hacia la puerta del muladar. Usamos la imaginación y agarramos la aguja del reloj y lo hacemos a la inversa. Ellos empezaban al mediodía y tenían que descender a las 6 de la tarde. y luego el otro a la, ahora sí correctamente, del 12 a la 1 y llegaba a las 6. Estos dos grupos, uno a la izquierda y otro a la derecha, tenían como propósito agradecer al Señor por la restauración completa. Diga conmigo, por favor, todavía nos falta. Estamos en ese proceso. Ahora, note usted que hacia la puerta del muladar terminaba. Y este es el destino de todos los asuntos del alma. Debemos de ministrar nuestra alma por lo menos una vez al mes en la cena del Señor. Confesar nuestros pecados. No solamente los que podemos cometer, sino pecados que no cometemos. ¿Cómo se llaman esos? De intención. Hay cosas que hay dentro de nosotros que a través de la administración, que es la puerta del muladar, se va entregando. Ahora, note el segundo coro. Con nuestros pies firmes en la roca, con un cántico nuevo, alabando y adorando a nuestro Padre Celestial, la torre de los hornos es en donde se procesa. Vayamos, por favor, al verso 38. El segundo coro, ya vimos el primero, termina en la puerta del muladar, ministración al alma. Ahora vemos el segundo coro, marchaba hacia la izquierda y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre. ¿Cómo se llamaba la torre? De los hornos. Diga conmigo, los hornos. Esto significa que el horno es en donde se procesa, ¿qué cosa? El pan. El horno es el que sirve para cocer el pan. Ahora, note esto que es sobrenatural. Cristo en el holocausto tuvo que descender a las profundidades de la tierra, en el centro. Y ahí tuvo que ofrecerse como una ofrenda encendida. No solamente la ofrenda arriba, que donde derrama su sangre, pero baja a las profundidades de la tierra y ahí es quemado del todo, porque es holocausto. Holocausto es que esa ofrenda se quemaba y solamente quedaban cenizas. Él es el pan que descendió del cielo. Nosotros deberíamos de haber ido al infierno. Levante sus manos, Él fue por nosotros. Nosotros teníamos que ser crucificados. Él fue por nosotros. Porque nosotros habíamos pecado. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora Él nos restituye. Dice Pablo el apóstol en Efesios, estamos sentados, ¿en qué lugar? En lugares celestiales. Pero con Cristo estamos sentados a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos se alegran? Amén. Físicamente estamos sentados en una sillita. O podemos estar en un sillón. O podemos estar sentados en una piedra. O podemos estar sentados en el suelo. O podemos estar sentados en un bote de pintura. No importa en dónde nos sentemos. Pero Cristo dice, están sentados a la diestra de Dios Padre. Ese lugar nadie se lo quitará. Porque Dios ha asignado que la iglesia se siente con Él allá juntamente con Cristo. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay algo más. Dice que Cristo en el holocausto, en el centro de la tierra, el horno entonces es donde se procesa. El pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos en la cena del Señor. El horno también aparece en purificación de pensamientos, de sentimientos y de intenciones del alma. Ponga su mano sobre su cabeza, por favor. y luego sobre su corazón. Eso, aleluya. ¿Cuál de todas? Bueno, yo la derecha porque es donde pienso más. Yo pienso más que lo que siento, pero hay personas que sienten más que lo que piensan. No importa cómo se ponga, la derecha, la izquierda, o la izquierda, la derecha, la cosa, diga pensamientos, sentimientos, todo lo que pueda afectar mi relación con el Espíritu Santo, lo entrego. Se llaman intenciones del alma, porque no hay cosa oculta que no haya ser manifiesta, porque el Señor con el horno hace manifestar todas las cosas. Dice que la paja se echaba al horno y se quemaba. Entonces quiere decir que el horno purifica. El horno también, dice la Escritura, que hace un impacto en unos jóvenes que fueron procesados por rehusarse a adorar la imagen de oro. Dice que el horno fue calentado 7 veces, que es figura de la gran tribulación. 3 muchachos procesados. Dijeron, no adoraremos a esa imagen de oro. ¿Por qué cree usted que es tan afectada la alabanza y la adoración? Porque es un medio por el cual adoramos al Padre. Entonces el enemigo contraataca y trae música del mundo. Y esa música está tocada en 6 instrumentos en el libro de Daniel. Y cuando oigan ese sonido, se postrarán y adorarán. Diga, todos menos 3. Otra vez, todos menos 3. Una vez más, todos menos 3. No, mejor digamos, todos menos yo. Aleluya. Chispudos, pongámonos las pilas, porque vendrá un tiempo en el cual, si no estamos preparados, no solamente con holograma, es que aquí hay un control tremendo. No sé si ya se ha dado cuenta cuántas cámaras con postes negros ha notado, y esas cámaras son con pantalla solar. Las empecé a ver, más bien mi hijo me llamó la atención y me dijo, notá esas cámaras. Y notamos que en realidad habían cámaras que nosotros no habíamos visto. Y averiguó, y son cámaras para leer las placas de los automóviles. A veces nosotros pasamos el mundo tan despistados. ¿Alguien sabe de qué color son los buses escolares? ¿Amarillo y qué? Y negro. ¿Cuántas franjas tiene el autobús escolar negras? Ay, ni las hemos visto, dice. Tienen 3 franjas negras. Es ley. La primera franja negra dice, este es el nivel del piso del bus. La segunda franja, este es el nivel del asiento del bus. Y la tercera, este es el nivel donde termina la altura del asiento del bus. ¿Para qué? Si hay un accidente, los grupos de emergencia, bomberos o paramédicos saben dónde cortar la lámina para no cortar a nadie que vaya sentado ahí. Diga conmigo, ley y orden. Uno pensará, usted llega a Guatemala y mira eso, le llaman en inglés, le llaman allá en Guatemala chicken bus. Así le llaman. Porque esos buses es a todo color. Tienen pantallas LED, tienen equipo de sonido, luces, el sonido de las trompetas que tocan, hermano, no es simplemente, sino que son hasta música. Ya no tocan la cucaracha, sino la 5ª sinfonía de Beethoven. Y cuando usted se sube, especialmente si quiere ir a San Pedro Tolimán o ahí a Panajachel, puros gringos, alemanes, holandeses, y usted se sube y dice, ¿y estos chapines se bañaron en leche? No, son turistas. Imagínese cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado el tiempo, levante su dedo índice, pero el Señor sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Está sentado en su trono y su trono es inconmovible. No se mueve. Entonces tocaron los instrumentos y los jóvenes permanecieron de pie firmes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mandarlos al horno encendido 7 veces. Figura de la gran tribulación con sus 7 años. Y de repente, cuando fueron a ver el horno, no encontraron a 3. ¿A cuántos se encontraron? A 4. ¿Y quién estaba ahí? El Señor. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A la tribulación, a la angustia, entras tú y te acompaña el Espíritu Santo. Entra uno y salen 2. Porque si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si dio a su propio Hijo, ¿cómo no dará con Él todas las cosas? Levante su mano derecha y diga: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te podrá hacer frente. Todos los días le dijo el Señor a Josué. ¿Y de qué tribu era Josué? De Efraín. Imagínese cómo la palabra está tan bien coordinada. No hay hombre que pueda haber escrito un libro tan profundo y tan bien redactado. No hay confusión. Diga conmigo: la palabra de Dios es infalible. ¿Cómo es la palabra de Dios? Infalible. Ahora, note conmigo, por favor, que en el verso 38, ellos dice que fueron pasando por la torre de los hornos hacia la muralla ancha. Levante sus 2 manos y diga: descanso. ¿Qué quiere darle a usted el Señor? Reposo. En medio del trajín, en medio de la faena, la vida diaria, los problemas que enfrentamos, todo eso es prueba, aflicción, lucha, quebrantamiento. Sin embargo, Dios ha preparado un lugar para el descanso de nuestra alma. El Espíritu Santo te alienta, fortalece, consuela. También, por supuesto, te exhorta, pero te recuerda todas las cosas. Él es el consolador, el que camina al lado de nosotros. No nos va a dejar. Y Dios ha prometido no desampararnos en ningún momento. Ahora, notemos nosotros en el verso 39. Y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y la torre de Hanael y la torre de los 100, está la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Levante su dedo índice y diga: el Señor es mi pastor. Somos ovejas de su pueblo. Estamos en el rebaño. Y el Señor dijo: pequeño redil, pequeña manada. Dígale a la persona que está a la par: no te preocupes del número, que a ti tiene uno señalado. Dice que habían 99 que el Señor dejó por las 100. ¿Y dónde llegó aquí? A la torre de los 100. O sea que se completó la oveja cuando te fue a buscar. Cuando Él envió a Jesucristo, dijo: ¿dónde anda aquel? Tráiganlo. Y mandó a su propio Hijo, no mandó a nadie, ni ángeles, ni querubines, ni serafines, ni nadie que está arriba en las cortes celestes envió, sino que su propio Hijo mandó a buscarte. Si Él mismo vino a buscarte, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Todas las cosas, todas las cosas. En mi necesidad física yo clamé y le dije: Señor, si todas las cosas son tuyas y tú me las diste, también en el sacrificio de Cristo está mi sanidad. Y yo declaro sanidad sobre mi cuerpo. Pero no solamente hay sanidad, sino que también hay prosperidad para su pueblo. Porque de todos, ningún otro nombre es dado a las puertas, sino solamente un nombre propio, y es Efraín. Las demás puertas, la puerta vieja, tenemos ahí la puerta del pescado, tenemos la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, tenemos la puerta de las ovejas, pero solo una se llama la puerta de Efraín. Eso significa que hay una provisión para su pueblo. Vayamos por favor al Génesis capítulo 41, que es donde empieza todo y donde enlazamos el tema anterior, que era el gateway, que es la puerta o la pasarela donde se juntan las generaciones para ser bendecidas. Génesis 41, verso 45 y 40 y en adelante. Vamos a ver en el 45. Y Faraón llamó a José por el nombre de Zafnat Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Pontifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Amplío la ilustración. ¿Qué es lo que tiene José? Cadenas. ¿Qué nos recuerda la cadena? La esclavitud. Levante su dedo índice y diga: Cristo rompe las cadenas. Ahora amplío la fotografía de la señora. ¿Qué es lo que ve? Un vientre. Levante su mano y diga: que Dios bendiga todos los vientres maternos de esta congregación. Todo espíritu de esterilidad fuera de las ovejas. Que Dios conceda a cada oveja tener cientos de ovejas. Que nuestro clan, que nuestra tribu crezca y se desarrolle de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Fue día difícil el que vivió José. Sin embargo, le dieron como premio no a cualquier muchacha, le dieron a la hija del encargado espiritual de la casa de Faraón. Esta era más que una princesa. Esta era la clave para que José pudiera ascender al trono sin quitarle el lugar a Faraón. Porque José llegó a ser el número dos. Diga a la persona que está a la par: está bien si eres la número dos. Mire, ¿quién le ayudó a Pablo a escribir Romanos? Tercero. ¿Y tercero quién es? El número tres. Usted puede llegar a ser alguien valioso en las manos de Dios. ¿Quién fue aquel hombre que le puso las manos a Saulo? Correcto, Ananías. ¿Se menciona otra vez más a Ananías? Solamente una vez. Y Pablo, ¡ja!, cuenta su testimonio como siete veces. Escribe casi la mayoría de epístolas del Nuevo Testamento. Podemos llegar a hacer cosas grandes y ser el número dos. Es preferible ser el eco de la verdad que el vocero de la mentira. Es mejor alentar con una sola palabra y no pecar diciendo mil palabras. Porque en las muchas palabras hay pecado. Así que refrena tus labios de hablar. Pon un guardia en tu boca. Has sido llamado a bendecir y no maldecir. Yo soy bendecido para bendecir. Cuando yo bendigo, me convierto en bendición. Cuando me bendicen, soy bendecido. Y Dios me bendijo con toda bendición celestial, pero también aquí hay una fuente que Dios quiere abrir para mí. No sé si para ti también. Amén. Diga para mí también. Muy bien. Aceleremos aquí. José tenía ¿cuántos años? ¿Y a qué edad el Señor inició su ministerio? Fue a los 30 que fue bautizado. Inició su ministerio. Mire qué coordinación. Fue vendido también, encargado de las ventas y negociaciones, Judá. En griego, Judá significa Judas. Entregó al maestro y el otro entregó a su hermano. Dice entonces que José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Verso 47, léalo en voz alta a alguien, por favor. Y en aquellos 7 años, la tierra produjo mucho, abundantemente. ¿Qué otra versión hay? A montones. Me gusta eso, aleluya. ¿Cómo Dios le va a bendecir a usted? A montones. ¿Cómo Dios le va a bendecir a usted? A montones. Dice aquí que Dios bendijo a manos llenas. Uno, oiga, grábelo esto en su corazón. Toda obediencia, repita conmigo, toda obediencia es premiada y toda desobediencia. Eso. Y toda desobediencia es castigada. Por la obediencia de José. Mire dónde lo colocó. Dice que Dios hizo que la tierra de Egipto produjera a manos llenas. Entonces, por la obediencia de José, la tierra produjo a manos llenas. Por la obediencia de José hubieron 7 años de abundancia. Contemos, por favor, cuando inicia el siguiente periodo presidencial en los Estados Unidos. 2025. Contemos. 2026, 2027 y 2028. Termina ahí, ¿verdad? 2028 termina. Luego continúa la siguiente elección, que serían 4 años más, ¿correcto? ¿Cuánto sería entonces? ¿En el qué? En el 32. ¿Y en dónde está la agenda? 30-30. Entonces significa que el Señor nos va a dar 7 años en los cuales tenemos que usar la obediencia para alcanzar sus promesas. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando no estamos alineados a Dios, a la voluntad de Él, suceden cosas que están fuera del control nuestro, pero no de Dios. Hay cosas permisibles. Ah, te la llevas de soberbio, te la voy a quitar. ¿Y Dios qué hace? Nos humilla. Y que para que no nos humille, entonces mejor es necesario que nosotros nos humillemos. Levante sus dos manos, diga voluntariamente. Si hay alguien chillón, dígale: Señor, a mí me duele, mejor me entrego. Ahora, si se la cree, quiere llevar de big boy, ¿verdad? O se la quiere llevar de mamá de los pollos, aguántese porque le va a caer. Porque toda obediencia es premiada y toda desobediencia es castigada. Por la obediencia vinieron 7 años de abundancia. Dice el verso 48, y por la obediencia él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo, y por la obediencia guardó el alimento de las ciudades, y por obediencia guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Por la obediencia José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Por la obediencia, el pueblo de Israel trajo su ofrenda para la construcción del tabernáculo. ¿Qué dijo Moisés? Ya, basta. Ya, suficiente, como decimos por acá, enough. We have enough. Tenemos suficiente, ya no sigan trayendo. Se imagina cuando hay un espíritu de generosidad, no de mezquindad, sino, lo puedes medir. Si no te alegras porque alguien vino estrenando, hay un poquito de envidia. Si el otro prospera y tú no, o tu familia, hay egoísmo. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta de la actitud porque se refleja en su rostro. Mira a una persona estrenando y rápido se queda viendo. ¿Y cuánto le costó? ¿Y dónde le compró? ¿Puso cupones o se lo regalaron? Usted solamente dígale. Ya leyó, ¿verdad? Hay gente que no puede gozarse con los que se gozan. José dijo, yo estoy aquí para bendecir. Dios me colocó aquí por la obediencia. He no solamente guardado todo lo que se necesita en gran abundancia. Verso 50. Y le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifara, sacerdote de On. Ahora, ahí están la rama fructífera. Y el primogénito de José le puso el nombre de, diga conmigo, Manasés. ¿Qué significa su nombre? Su nombre significa el que hace olvidar. Ponga su mano sobre su frente así y diga, me olvido de todo el pasado. De mi corazón yo saco toda cosa que haya grabado. Pueden ser insultos, pueden ser malas palabras en su contra, apodos, sobrenombres, un bullying pues, algo que se haya proferido en contra suya, entre hermanos, primos, entre compañeros de estudio, compañeros de trabajo, en el mundo, en la iglesia, en donde sea, en cualquier hábitat, en cualquier ambiente pudo haberse colocado algo en el cerebro. Y revoluciona la mente pensando en lo que me dijeron. Ya. Del pasado no podemos nosotros sacar nada bueno. Por eso es que Cristo nos dio un nuevo pasado. Levante su dedo índice y diga, tengo un nuevo pasado. Y a veces es bueno recordar solamente las cosas que glorifican a Dios, no lo que el diablo nos hizo. ¿Para qué? Si ya sabemos que el diablo es como un ladrón, viene a robar, matar y destruir. Sabemos que el padre de mentira es Satanás y todos los que hablan mentiras son hijos del diablo. Así tranquilo, porque no hay verdad en él. Así que yo me voy a la palabra. La palabra yo la conoceré y la palabra me va a hacer ¿qué? Libre. El desconocer la palabra me va a hacer esclavo. Y José dijo, yo no quiero vivir esclavo del pasado. El pasado ha quedado sepultado y mi hijo cada vez que yo lo vea es Manasés, Manasés, Manasés. Me olvido de lo que me hicieron mis hermanos, me olvido de lo que hizo cualquier persona, aún la mujer de Potifar. Me olvido de todo lo que ha sucedido y ahora vivo el presente. Y el presente Dios lo ha hecho nuevo porque todas las cosas son nuevas. Texto estrella, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. 48, nos vamos al 48. Siempre capítulo de Génesis 48. Búsqueme el verso 8. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercaos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. O sea, no podía distinguir quiénes eran, pues. Entonces José se los acercó, los abrazó, los besó. Israel dijo: nunca esperaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra, y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. ¿Se da cuenta? El primer coro iba a la derecha y el segundo coro a la izquierda. Efraín lo pusieron a la izquierda. A veces hay personas que sin darse cuenta nos ignoran, nos deshonran, desobedecen. Cualquier actitud que salga de sus corazones, no se lo hacen a usted, se lo hacen al Señor. ¿Cómo le dijeron a Benjamín? Le dijeron: hijo de mi desdicha, hijo de mi mano izquierda. Jacob dijo: no, él no es hijo de tristeza, él no es siniestro, él es el hijo de mi derecha. Lo que el enemigo había dicho de ti no es cierto. Lo que Dios dice de ti, eso es verídico. Él lo ha prometido que te bendecirá y serás de bendición no solamente para los tuyos, sino a personas que ni siquiera conoces. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria con gratitud. Entonces se los acercó, verso 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando de adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. No importa en dónde hayas nacido, ni qué día naciste, ni cuántos años tienes, lo importante es que naciste de nuevo. Y tu nombre está en las palmas de las manos del Señor. Y el Señor tiene que bendecirte porque Él ha prometido bendecirte. Y ni plaga tocará tu morada. Se huirá de ti la escasez, la miseria, la pobreza. El Señor toda maldición la llevó para que nosotros fuéramos bendecidos. Él cambió la posición. Sin embargo, dijo: aunque los ojos físicos se niegan a ver, yo sé que el Espíritu me guía a toda verdad, y este es el que recibe la bendición. Entonces eso significa que hubo una separación. Y bendijo José a José y dijo: el Dios de delante de quien anduvieran nuestros padres, Abraham e Isaac, o tus padres, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Ahora, note aquí que hay una separación. Aquí entonces aparece solamente ahora el joven Efraín. Dice el verso 17: cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Señor, Señor, dijo aquella madre, te pido por favor que mis dos polluelos, mis dos pichoncitos, uno se siente a la izquierda y otro a la derecha. Nada quería, ¿verdad? Juanito y Jacobito, los dos se van a ver bellos al centro. Y le dijo: eso no le corresponde al hijo, le corresponde al padre. Y todos los discípulos se pusieron molestos con la petición de la mamá. Es que la mamá pide por nosotros. Me encontré la mamá de unos siervos que conozco muy cerca. Los encontré en un país lejano. Y me admiré de verlos a todos los hijos reunidos con su mamá y su papá. y me gocé tanto de verlos juntos y conocer a la mamá de estos varones que han sido de tanta bendición para mí. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dio mi alegría, pues. Y me dijo, ¿sabe qué, varón? Me dijo, yo por ellos oraba, pero le decía en mi oración a Dios, no solamente sálvamelos, sino hazlos tus ministros, hazlos tus siervos. Y como Dios contestó mi oración, porque toditos son siervos, en alabanza, en adoración, composición, salmistas, predicadores, profetas, Dios hizo todo con aquella oración de aquella mujer, y lo mismo va a hacer con la oración tuya, pero dale lugar al Señor que opere en tu vida. Amén. No vas a ser avergonzada cuando seas llamada a la puerta, porque ahí entonces en la puerta vendrán los adversarios. Sin embargo, para ti viene el abogado y se llama Cristo. El nombre de tus hijos está en la palma de las manos y dice, yo los amé y los he amado y los seguiré amando, y el propósito por el cual yo los he llamado se cumplirá, aunque el enemigo quiera descarrilar el camión. En el camión vamos y no nos bajamos, sino que vamos a llegar hasta nuestro destino final. Ahora seguimos aquí. ¿En dónde nos detuvimos? En el 48, ¿verdad? Estábamos por el 19. Mas su padre rehusó. Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendeciré a Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes que Manasés. El gateway que hablábamos nosotros en el enlace es aquella palabra que nos habla de un enlace, sí, de la vida de Efraín y de José. Y ahora restaurando, usted no leyó ningún nombre propio, solo uno, Efraín. Porque Efraín nos corresponde a todos. Sabe que aún, escuche, sabe que aún cuando fue dispersada la tribu de Efraín, fue llevada a Siria y se desconoce el rumbo que agarró Efraín. Algunos apuntan hacia Inglaterra porque tiene corona. Dan, Dinamarca, los daneses tiene corona, Dan y Efraín. Benjamín está en la tribu de Judá porque son cuatro campamentos principales de los doce. Y en esos cuatro, tres tribus cada uno, uno está al norte, otro está al sur, uno al oeste y otro al este. Y Dios tiene en el centro a los levitas que son los siervos de Dios. Usted que le sirve al Señor, hágalo con todo su corazón. Cualquier cosa que usted haga para el Señor, hágalo con excelencia. Y Dios hará bendecida su casa. ¿Sabe que Obed allá en Edom recibió el arca del pacto? Y por traerla a su casa vino una tremenda bendición, que aún David dijo, ¿cómo es que tiene él el arca? No, yo también la quiero en mi presencia, yo también la quiero en mi casa, yo también la quiero aquí con los míos. La presencia de Dios yo la quiero aquí y con ustedes. Que al salir de este lugar, usted vaya pensando la puerta del enlace. Ahora, mire algo aquí tan precioso, hermano. Esta fruta se llama granada. Es una fruta que se usa en el pueblo israelita en la fiesta del Año Nuevo. Usted la abre y salen unos granitos, muchos granitos. Pero hay que saberla cómo abrir. Y hay muchos videos, casi la mayoría yo los veo, porque aparte de que el jugo de la granada es muy importante para nuestra salud, especialmente para los varones, que debíamos de tomar un vaso diario. Sin embargo, ¿cómo abrir eso? Y al abrirla, ¿cómo se desgaja? ¿Y cómo uno puede sentir el sabor del jugo, que es lo que el Señor ha hecho? Mire lo que dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué fue lo que leí? Juan 15, 16, pero la versión de la Nueva Traducción Viviente. Me llamó la atención que dice: ustedes no me eligieron a mí. No fue Efraín que le dijo: abuelo, abuelo, pónmela a mí la mano. El abuelo tenía discernimiento y dijo: este es y este será. Aún con sus ojos oscurecidos, él podía discernir que la bendición venía para Efraín. El enemigo quiso estorbar los planes que Dios tenía para cada uno de nosotros. Estoy seguro que casi hasta su nacimiento. Si le preguntamos a la jefecita suya, ella puede decir: no, fue complicación de 9 meses. Por eso en Asia, la mayoría de pueblos de Asia cuentan desde el día de la gestación hasta el día del nacimiento como 1 año. Y si cumplieron 17, le agregan a uno 18. Porque cuentan desde el momento en que se concibió. Desde el momento que usted fue concebido, el enemigo trató de destruirlo. Sin embargo, el Señor puso un muro. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Que tocara todo lo que quisiera, menos al alma de Job, cuando le dio permiso. Y dice: solamente quítale el vallado de protección. Dios tiene un vallado alrededor nuestro. Aparte dice: el ángel del Señor acampa a su alrededor. ¿Qué es lo que deseo yo con todo mi corazón? Que todas las oportunidades que vengan, que ninguna las desperdiciemos. Que todas las oportunidades que vengan, que nosotros podamos sacar lo que Dios quiere para nosotros. Hubo una investidura de un mandatario, y en esa investidura se rompió con el ciclo de este país de violencia, de escasez, de miseria y de dolor y de pobreza, y se declaró abundancia de paz, abundancia económica. Y yo lo he podido notar y lo he podido ver con mis propios ojos cómo Dios ha bendecido esta nación. Dios va a preparar algo especial para las parejas que quieren unir esa visión a la visión de Dios. Y que, fíjese que me decía este siervo: yo vi el botín que salía de esta nación y di gracias a Dios que, aunque no soy de ese país, el Espíritu me habló y me dijo: tienes que ir a la investidura de este nuevo gobernante, porque ahí se repartirá un botín y tú tienes que traer del botín. Hermano amado y hermana amada, usted sabe que yo no puedo mentirle delante de la presencia de Dios. Esa persona ha prosperado, ha sido bendecida, y como Efraín ha sido fructífero. Nos pusieron a nosotros a la izquierda como hijos siniestros, pero Dios nos puso a la derecha para hacernos sus hijos, y con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Al levantar nuestras manos, quiero pedir que el Señor se glorifique en su necesidad y leer lo que el apóstol Juan nos habla. Y ahí, lea conmigo, por favor, para que lleve esta escritura a casa. Y ahí quiero que usted vea cómo Dios quiere bendecirle su vida. Que reciba usted una abundante cosecha. Que el Señor haga abundar su recompensa. En el único capítulo de Segunda de Juan, verso 8. Si lo tiene, me confirma, por favor. Quiero que todos lo lean. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Hemos sembrado, y el Espíritu dice, en buena tierra. Si Dios nos ha dado la oportunidad de sembrar una sola semilla, que esa semilla produzca el 100. Si hemos sembrado 100, imagínense lo que Dios puede hacer. Que la recompensa será abundante. Que usted y yo no nos vamos a desviar, sino que permaneceremos en la enseñanza de Cristo. Permaneceremos tanto al Padre como al Hijo en lo que Él tiene para nosotros, y que cada uno de nosotros pueda ser bendecido para bendecir. Con su mano levantada.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.